Turno a favor de la enmienda de texto alternativo del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds. Señora Herrera.
Gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera, en nombre de mi grupo parlamentario, trasladar el pésame al Congreso de los Diputados, pero especialmente a la familia popular, por la desaparición de Loyola de Palacio. Señores diputados, señoras diputadas, hoy discutimos una ley trascendente, una ley que coincide con el año de la memoria histórica, que así se aprobó, una ley que la discutimos en la semana que ha muerto un dictador, Pinochet, en el Día Internacional de los Derechos Humanos y 8 años después que la justicia española solicitase su extradición. Esta coincidencia nos ha permitido que en una misma semana hayamos oído voces lamentando que el dictador hubiese muerto sin ser juzgado y condenado, y a la vez se ha negado ya no la posibilidad de condenar a nuestros Pinochets, sino la posibilidad de anular sentencias de nuestra represión. Nuestra opinión pública se ha horrorizado recordando los métodos de la tortura chilena, pero desconoce el genocidio que, según los ministros franquistas de turno, alcanzó a más de 300.000 personas, que supuso más de 30.000 desaparecidos, según el Consejo de Europa. ¿Cómo explicar, sino desde ese desconocimiento, que hoy al 51% de la ciudadanía la figura de Franco le resulta indiferente? Y en este año, en este mismo año, hemos vibrado con Bachelet cuando anunciaba que en el centro de tortura de Villa Grimaldi acabará haciendo un teatro por la vida, pero nos vamos a resignar que en el Valle de los Caídos, a lo sumo, no se realicen más actos de homenaje a Franco. Hoy mismo nos han dicho de los riesgos, nos han advertido de los riesgos de reabrir viejas heridas. Nos han hablado, o nos hablarán, de la guerra de las esquelas, después de contrastar que en el año 98, después de la pretensión de enjuiciar al dictador Pinochet, las consecuencias para la democracia chilena fueron precisamente que sus raíces democráticas eran mucho más sólidas, contra el vaticinio de muchos, contra el vaticinio de muchos. Y en esta semana de contrastes tengo que decirles, tenemos un sabor amargo y un sabor dulce. El sabor amargo es el de las flagrantes contradicciones de nuestra democracia, de los dobles discursos, de lo que vale para Chile pero no nos vale para nosotros. Y el sabor dulce, ¿saben cuál es? Que eso nos obliga a resolverlas moral y democráticamente. Somos el país de la Unión Europea, uno de los países de la Unión Europea que más años de dictadura ha padecido. Y somos el país de la Unión Europea más desmemoriado. Por eso, para solventarnos, empezamos la legislatura bien, con el convencimiento de que algunas cosas habían cambiado, que el no nos falles se traducía en una buena ley de la memoria. El 8 de junio le decíamos al Gobierno que tenía esta vez que hacer los deberes. Y lo que esperábamos es que respondiese a ese compromiso de organizaciones, de historiadores, de grupos parlamentarios. Un compromiso reeditado esta legislatura, con la petición de anulación del juicio de Carrasco y Formiguera, del presidente Companys, un compromiso que llegaba, o que esperábamos que llegase, pero que al final ha sido profundamente decepcionante. Y lo cierto es que en el trámite nos armamos de paciencia porque teníamos un precedente. La proposición no de ley del 2003, firmada por el Grupo Socialista, discutida en esta Cámara y rechazada por el voto exclusivo del Partido Popular. Pero al final, ni nuestra paciencia ni nuestra voluntad de pactar con el Gobierno, digamos que hayan servido. El proyecto que hoy discutimos no es que resulte solo decepcionante, sino que incluso es un paso en la mala dirección. Y miren, hemos presentado un texto alternativo porque después de mucho insistir hemos contrastado que continúan en esos 13. Nuestra enmienda a la totalidad es la reflexión y el trabajo de mucha gente, de Jaume Bosch, con su reflexión y su iniciativa en torno al Valle de los Caídos, de Martín Pallín, e incorpora el excelente trabajo de Carlos Jiménez Villarejo. Y es un texto que se distancia de una ley que es equidistante, que no sirve con las víctimas y, sobre todo, que no se proyecta en el futuro. ¿Cómo puede el proyecto que plantean pretender fomentar la cohesión y la solidaridad entre las diversas generaciones españoles, cuando parten de un planteamiento histórico e ideológico, desde nuestro punto de vista, erróneo. La guerra civil queda definida, por ejemplo, en el texto aprobado como un conflicto entre españoles, y no se realiza mención alguna al golpe de Estado del 18 de julio del 36. En el artículo 2 se refiere a la República, ya producida la sublevación militar, como un bando. Pero según el diccionario de la Real Academia, bando significa facción, partido, parcialidad. Y en España no hubo dos bandos. Había un Estado democrático, elegido por sufragio universal. Y frente a él, unos militares facciosos que se levantaron en armas contra ese Estado legítimo. Y el problema es la equidistancia. El problema es que la ley parte de un planteamiento equidistante. Como consecuencia de lo anterior, se reconoce y declara el carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal producidas por razones políticas e ideológicas durante la Guerra Civil, pudiendo equiparar, por tanto, las sentencias emanadas de los tribunales constituidos por el Poder Judicial de la República Española con las ejecuciones llevadas a cabo por aplicación del bando de guerra o de los juicios sumarísimos. Ese es el planteamiento de la ley. La vicepresidenta lo decía, defendemos un planteamiento individual de la memoria. Y la pregunta ¿es un planteamiento individual de la memoria o colectivo que un Estado democrático diga que hubo una dictadura y que la condene? En esta misma legislatura hemos aprobado una ley que habla del año 2006 como el año de la memoria histórica. Y eso es un planteamiento claramente colectivo, de memoria colectiva. Miren, nosotros reivindicamos la memoria colectiva porque la memoria colectiva es el mejor antídoto contra los totalitarismos. Y fíjense, de la ley, la propia Amnistía Internacional dice que agrava la tendencia a la privatización de la libertad, legislando la inacción y la ausencia de responsabilidades del Estado en la investigación de graves crímenes. Cuando hablamos de fosas, cuando hablamos de la política activa para la retirada de los símbolos, no se fija qué órgano va a tirar adelante esas políticas. Se dice que se colaborará con los particulares, negando en definitiva la iniciativa, el liderazgo de una administración pública con las políticas de recuperación de la memoria democrática. ¿Qué instituto, qué ministerio será el que vele por el desarrollo de la ley? Ninguno. Y ahí está el problema. El problema está en que, implícitamente, existe una privatización de la actividad, de una actividad que debe ser pública. Y no lo decimos nosotros, no lo dicen las entidades de la memoria que nos acompañan. Lo dice Amnistía Internacional. El ejemplo más sangrante, el Valle de los Caídos. Un espacio de represión que es patrimonio del Estado y en el que cada mes de noviembre, 31 años después de la muerte del dictador, se realizan actos de homenaje al dictador. ¿Se imaginan que en Mauthausen hoy se realizasen homenajes a Hitler? Es lo que pasa en este país y es lo que demuestra que las cosas no van bien, que algo no ha funcionado, que algo ha fallado. Mientras en otras latitudes esos espacios de represión se convierten en espacios de recuperación de la memoria, de explicación del genocidio, de divulgación de la lucha contra el represor, aquí el gobierno, ¿qué nos dice? Que no se podrán hacer actos de exaltación de la guerra civil ni de sus protagonistas, incluyendo, por tanto, a los que lucharon por la democracia. Pero miren, el ejemplo más sangrante, lo que es el colmo de la frustración para muchos, especialmente para las entidades que hoy nos acompañan, es la solución para los juicios sumarísimos y de la represión. Ante el aparato pseudojurídico, instrumento imprescindible del genocidio franquista, el Gobierno opta por la declaración de reparación y reconocimiento personal respecto de las ejecuciones y condenas y sanciones sufridas, cuando se acredite que fueron manifiestamente injustas. Revisión moral y simbólica, pero sin efectos jurídicos. Y miren, su opción sabe cuándo llega, cuando se cumplen 60 años de la doctrina de Núremberg que permitió hacer justicia con las víctimas del régimen nazi al finalizar la Segunda Guerra Mundial, así como con las víctimas de violaciones más recientes de derechos humanos, como las ocurridas, por ejemplo, en Sudáfrica o las dictaduras latinoamericanas. Sus argumentos, los que daba el presidente del Gobierno a una pregunta de Gaspar Llamazares, la seguridad jurídica. Pero dichos argumentos Ustedes decían que venían avalados por informes jurídicos que 3 meses después hemos solicitado y aún no hemos visto. Y el problema, su problema, está en que su principal argumento, la seguridad jurídica, se supedita a otro de rango superior, el principio de justicia, recogido en el artículo 1 de la Constitución española. La seguridad jurídica, un principio que informa del ordenamiento constitucional, sirve para garantizar la protección de los ciudadanos, que en nada se vería afectada por la nulidad de sentencias de la represión franquista. Porque ¿a quién afecta la declaración de nulidad? Sencillamente a nadie. Por eso no nos sirve su propuesta. Pero es que incluso no sirve, no sirve porque ni siquiera es coherente con lo que el mismo Grupo Socialista planteaba hace apenas 3 años. Una proposición no de ley que planteaba la anulación de los fallos injustos emitidos en los juicios sumarios realizados al amparo de la institución de la causa general. Una proposición no de ley que hablaba de obligación moral, pero también, escuchen bien, su proposición no de ley de la obligación jurídico-política, de reparar los daños causados a las personas víctimas de esa represión. ¿Y saben qué citaban? Citaban como precedente de la ley dictada en Alemania tras el nazismo, de derogación de los fallos injustos nacionalsocialistas. No son nuestros argumentos, son los suyos, hace apenas 3 años. Los tribunales establecidos para dar cumplimiento a la ley de responsabilidades políticas, compuestos por militares, miembros de Falange y miembros de la carrera judicial, eran, como mantiene el exfiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, instrumentos esenciales de represión. Y su carácter radicalmente ilegítimo, tanto por su origen como por su composición, y sobre todo por constituirse como organismos de naturaleza administrativa dotado de competencias penales y, por tanto, con facultades para la imposición de las sanciones penales. Eso es lo que dice Carlos Jiménez Villarejo, y es tan razonable. Y es que la solución, al fin y al cabo, es bien sencilla: la nulidad. La nulidad que ustedes pedían, la nulidad que nosotros hoy mantenemos. Y mire, Carlos Castesana también lo mantiene. La dictadura no suprimió nuestros derechos, se limitó a violarlos. Por tanto, la solución es bien sencilla. Las consecuencias jurídicas de tales actos ilícitos deben considerarse inexistentes. Esa es nuestra propuesta. Y miren, ante la revisión de los juicios de Grimau, de Peiró, de Delgado y de Granado ayer mismo, cuando se les niega la revisión, nosotros les decimos que es voluntad del legislativo, es decir, que puede tener efectos jurídicos, que tiene efectos morales y que solo cabe la nulidad. Lo decía también en un voto particular en la revisión que negó la Sala Quinta del Tribunal Supremo al juicio de Pellicer. Lo han dicho todos. Y es que el problema, ¿saben cuál es? Que simple y llanamente, aquello no eran juicios, porque no tenían la estructura mínima, básica, de un juicio, porque en 7 minutos condenaban a una persona a muerte, porque los magistrados o eran de la Falange o eran militares, porque simplemente no existía la independencia judicial. Por todo ello, nosotros entendemos que su solución no vale. Porque no puede pretenderse que los miles y miles de perseguidos, deportados, torturados, privados de libertad, sometidos a trabajos forzosos, o sus familiares, o los familiares de los fusilados, deban ahora, además de todo lo sufrido, acudir a que se reconozca de forma muy moderada que fueron injustamente perseguidos. Para ellos y para la comunidad internacional está claro lo que fueron: víctimas de un genocidio. Todas las sentencias, sin excepción, dictadas por los consejos de guerra, y los tribunales especiales, eran contrarias a los derechos y libertades que constituyen el fundamento del orden constitucional hoy vigente. Por eso la propuesta del Gobierno no vale, porque mantiene la plena validez de todas las sentencias. Mantiene la plena validez de todas las sentencias y, por tanto, los condenados continúan estándolo como sediciosos, rebeldes, traidores, cuando no como simples delincuentes. Y eso no es aceptable, señor presidente, señora vicepresidenta. Por todo ello, la deuda que el Estado español tiene contraída con las víctimas del franquismo no puede resolverse sino en la forma prevista por el derecho internacional. Eso es, garantizándoles la justicia, la verdad y la reparación. El reconocimiento de que todas las decisiones judiciales y de los tribunales especiales derivadas del ordenamiento jurídico represor de la dictadura y sus consecuencias se produjeron con violación de los derechos humanos más elementales y, por tanto, son nulas de pleno derecho. Ya para concluir, señor presidente, diputadas, diputados, tengo que decirles que nuestra propuesta se hace desde la convicción, escuchen bien, desde la convicción de que fue imprescindible el perdón y la reconciliación. Claro que lo fue, porque sin perdón y sin reconciliación difícilmente hoy sería realidad los valores de la Segunda República. Pero entendiendo que perdón y reconciliación deben significar al mismo tiempo memoria democrática, memoria civil y justicia. Y eso va muy asociado también a la memoria colectiva. Y es que el problema, señor presidente, no fue el perdón. El problema, lo decía Semprún, fue el olvido posterior. Y eso tiene aún serias consecuencias. Esa es seguramente la razón de esa extraordinaria anomalía de vivir en el país de Europa que ha padecido más años de dictadura, pero en el que menos políticas ha hecho por la recuperación de esa memoria democrática. Yo no soy una persona de la transición, ni una persona que luchó contra el franquismo. Soy de los nietos. Soy de los nietos. Y mi generación, y la generación que viene después, ha pasado por la escuela sin estudiar y sin saber lo que fue la lucha antifranquista. Lo sabemos por nuestra tradición familiar, por lo que nos explican los amigos, los compañeros, pero sin haberlo estudiado. Eso es imposible que pase en Francia, en Alemania, en Portugal y en tantos y tantos y tantos países. Y eso demuestra que algo no se ha hecho bien. Y lo terrible, lo más terrible, es que con esta ley, con esta política, podría llegar a cuajar esa perversa ecuación que impulsan algunos ideólogos cuando pretenden igualar memoria republicana con revanchismo. Cuando dicen que el golpe de Estado fue fruto de una situación convulsa y conflictiva. Y para nosotros, el proyecto de ley, pues se trata de un texto en el que se obvian por completo derechos humanos y el derecho internacional, y más bien lo que propone son obstáculos a los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia y a la reparación. Para acabar siendo, y no lo digo yo, lo dice Amnistía Internacional, una ley que podría ser una ley de punto final. Ante esta situación, ¿qué hacer con la ley? Nosotros sabemos que ustedes tienen tres caminos. El primero de ellos es sacarla sin más, haciendo de una ley tan esperada un espacio de frustración de muchos, de frustración de pasado por los que lucharon contra el franquismo, pero de frustración de futuro, porque muchas generaciones no tendrán con esta ley una política de recuperación de la memoria democrática como se merece un país como el nuestro. La segunda opción es dejarla morir en una tramitación larga, haciendo que el final de la legislatura coincida con el final de la reivindicación de la memoria. Pero sí harán de la resignación su signo, no cumpliendo con sus compromisos y fallando a muchos. Por eso nosotros les proponemos que opten por la tercera opción. Y la tercera opción es hacer caso de nuestro articulado, de nuestra enmienda a la totalidad. Se lo damos, se lo ofrecemos para que construyan la única política de recuperación de la memoria de un país que reivindica la lucha por la democracia. Tienen en sus manos, acabo ya, señor presidente, que la ley deje de significar frustración y resignación para que pase a ser esperanza, justicia, para que sirva para construir una democracia mucho más sólida. Como reza en una placa del Camp de la Bota, en Barcelona, donde fueron fusilados muchos demócratas, como decía Màrius Torres, un poeta que vivió la represión, «O pare de la nit, del mar i del silenci, jo vull la pau, però no vull l'oblit. O pare de la noche, del mar i del silencio». Yo quiero la paz, pero no quiero el olvido. Muchas gracias. Gracias.